COPE Extremadura.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes de cope.es a la hora que sea y el lugar en el que te encuentres. Recibe saludos de Fabián Vázquez en nombre de todo el equipo que hace posible la cadena COPE en Extremadura. En la vida real es sábado, es 17 de diciembre y este sábado cerramos este año 2022 de entrevistas, de recorrido por la comunidad autónoma, escuchando a diferentes personajes de la vida pública de la región. Y este sábado lo hacemos, pues yo creo que por todo lo alto, la verdad. Lo hacemos con un histórico. Con José Antonio Barrado en el control y la producción, recibimos ya en este estudio a Juan Carlos Rodríguez Ibarra.
Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se esfume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
Pues ya tenemos con nosotros en estos estudios de la cadena COPE en Badajoz, sin duda, una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer en la cadena COPE, porque el nombre lo dice todo. Estamos hablando del presidente de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante 24 años, nada más y nada menos, y él es Juan Carlos Rodríguez Ibarra. Presidente, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra?
Bien, dentro de un orden, bien, con algunos achaques propios de mi edad. Y consecuencia del virus, pero bien, la garganta, por ejemplo, la tengo un poco chunga desde que tuve el virus. Creo que me ha dejado la garganta un poquito estropeada, pero bueno, por lo demás todo bien.
No, es el único que tiene la garganta fastidiada, porque de hecho yo también cogí el virus durante mayo y desde entonces igual, pero bueno, también esto motivo del tiempo, ¿eh? Porque el tiempo está loco.
No, pero yo llevo en el verano también, en el momento que empiezo a hablar mucho, empieza la garganta a fallarme y tal. Si doy voces, quizá lo aguanto mejor. Ajá. Hablo muy lentamente. Como estamos hablando ahora, pues no sé si llegaremos al final.
Se le escucha perfectamente, presidente. Bueno, ¿cuál es el día a día del presidente Ibarra? En un día ahora que, después de que dejó la política, ¿a qué dedica el tiempo libre, como dice la canción?
Sorprendentemente, y creo que le pasa a otros muchos jubilados, cuando yo me jubilé, pensé que los días se me iban a hacer eternos, que las semanas iban a ser larguísimas, que los años iban a pasar. Y yo ahora tengo menos tiempo que cuando era presidente.
¿Ah, sí?
Sí, se me hacen los días mucho más cortos. Yo tengo, por ejemplo, un pastillero que tengo que tomar unas pastillas desde que tuve el infarto y tal, y que duraba una semana. Y cuando lo tengo que rellenar, digo, pero si lo rellené antes de ayer. No, lo rellené hace una semana. Entonces, los días se hacen cortísimos. Debe ser porque no tengo orden ni concierto. Y entonces, cuando estaba programado, pues seguramente los días eran más largos, porque claro, hasta que llegaba el último acto que tenías o la última actividad, pues era largo aquello, ¿no? Ahora no tengo obligaciones ninguna, ¿no? Es decir, estoy aquí porque quiero, no porque sea mi obligación haber venido a hacer una entrevista o ir a una comida donde sea, porque quiero. Y entonces, al no tener orden ni concierto, como que te propones hacer cosas y cuando llega la noche dices, pues si no he hecho prácticamente nada. Entonces, el día a día yo lo paso leyendo, escribiendo algunas cosas, escribo artículos, cocino, paseo con mi perra, voy con mi mujer anoche mismo estuve cenando con Paco Ibáñez, que hoy actúa, o que el viernes actúa en el Teatro López de Ayala, y que yo soy un gran admirador suyo, y además nos conocimos en Nantes, en Francia. Cuando yo estaba en Nantes, él fue a dar un concierto allí y yo fui al concierto y después fui a su camerino, les saludé y bueno, ya lo vi en Cáceres cuando estuve en Cáceres en febrero, me parece que fue, y quedamos en que cuando viniera a Badajoz cenaríamos juntos, y estuvimos cenando allí hasta las 2 de la mañana o por ahí.
En la vuelta que da la vida, ¿verdad? Alguien que conoces en Nantes, mantienes la relación y muchos años después sigues cenando con él.
Sí, sí. Por eso digo que hago lo que va saliendo durante el día. Una vez tengo que arreglar alguna cosa, ahora me estoy sorprendiendo a mí mismo, que soy capaz manualmente de hacer cosas que antes jamás se me hubiera ocurrido hacer. Mi madre siempre me dijo, tú, hijo mío, con los dedos no te vas a ganar la vida, porque ella era muy torpe. Pero ahora, bueno, ahora arreglo cosas y no sé qué, y en fin. No tengo nada específico que hacer, pero se me hacen los días cortísimos porque teóricamente me quedan muchas cosas por hacer.
Le leemos mucho, presidente, le leemos y con muchísima atención los diferentes artículos que realiza usted. De hecho, uno de los últimos se titula ¿Cómo estuvimos tan ciegos? El subtítulo, ¿cómo pudimos creer que los independentistas atacaban el artículo 2 de la Constitución cuando solo estaban realizando una alteración del orden público? Se pregunta usted.
Sí, porque parece que el Parlamento español ha tomado la decisión de eliminar el delito de secesión, o de sedición, mejor dicho, y convertirlo en una alteración de orden público. Bueno, yo no sé si es en ese artículo, pongo el ejemplo de Pedro Castillo, el que era presidente hasta hace unos días de Perú. Este hombre está procesado por rebelión. Aquí rebelión la entendemos si hay armamento de por medio, si hay violencia. Pero yo vi a Pedro de Castillo el día que decretó el estado de excepción y lo único que tenía el pobre hombre era un folio. Eso sí, temblaba el folio. Digo, a lo mejor es que han confundido el folio con una metralleta, taca, 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 y que está temblando el folio, pero no hubo ningún tipo de violencia. Y sin embargo, le están procesando por rebelión. Aquí tampoco hubo mucha violencia, pero ni más ni menos que se estaba declarando la República Independiente de Cataluña. A mí eso me parece que es algo más que un sedicioso, a mí me parece que es una rebelión, pero el Tribunal Supremo dijo lo que dijo y yo lo acepto. Ahora seguramente estemos desprotegiendo al Estado porque ya no va a haber ese delito y, por lo tanto, si a alguien se le ocurre declarar la independencia o atacar la Constitución de la forma que sea, pues si no hay alteración de orden público, no habrá delito. Y a mí me parece peligroso, porque la Constitución es una cosa que nos mantiene firme en la libertad y en la democracia, pero al mismo tiempo es muy débil y se la puede atacar y terminar con ella. La prueba es que España ha sido una trituradora de constituciones. Nosotros, desde la primera Constitución, del primer Estatuto Real que hubo en 1808, me parece que fue, con Napoleón y Carlos IV, hemos tenido 13 constituciones a una media de 12 años. Es decir, que las constituciones aquí han durado poco. ¿Por qué? Porque hacíamos una constitución de los que ganaban contra los que perdían. Y cuando los que perdían ganaban, hacíamos una constitución contra... Hemos sido capaces ahora de llevar 44 años con la última. ¿Por qué? Porque hicimos una constitución no para los que ganaban, sino para todos. La prueba es que votó casi un 90% la Constitución. Algunos están empeñados en cargársela y yo creo que nosotros tenemos que hacer todo el esfuerzo posible por mantenerla, porque no podemos hacer una Constitución contra alguien.
Claro.
Si hacemos una Constitución contra alguien, estamos condenados a que ese alguien, mañana, cuando gane, la haga contra nosotros.
¿Y cómo ha vivido usted, presidente, lo que ha ocurrido este jueves en el Congreso de los Diputados, ese pleno tan bronco, el Tribunal Constitucional? ¿Cómo lo ha vivido usted?
Bueno, yo en realidad ayer no pude ver nada porque estuve bastante ocupado. Estuve en Sevilla y volví de Sevilla, me fui a cenar con Paco Ibáñez y no lo vi, pero he oído y he leído algunas cosas esta mañana. Vamos a ver, algunas cosas me han sorprendido muchísimo. Es decir, que alguien compare lo que pasó ayer con lo que fue el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, me parece que es una ofensa. Yo estuve el 23 de febrero del año 81 en el Congreso de los Diputados. Entonces, comparar la alegría que había en alguna bancada ayer, los aplausos, los pitos, etcétera, con el silencio sepulcral que había el 23 de febrero, porque estaba prohibido hablar, leer y escribir, lo que era tener un micrófono a tu lado o lo que era tener una metralleta apuntándote, no tiene nada que ver una cosa con otra. Por tanto, no intentemos frivolizar sobre lo que fue un golpe de Estado y lo que fue ayer un espectáculo. Yo, como son gente joven las que hay, yo le aconsejaría que le preguntaran a sus madres si se sintieron orgullosas ayer viéndolos por la televisión. Porque yo creo que no. Yo, por lo menos mi madre era bastante exigente con nosotros. Pero yo creo que si le preguntaran a alguno, decía, oye mamá, ¿qué te pareció ayer cuando yo aplaudía, cuando yo gritaba, cuando yo vociferaba, cuando decía las cosas que dije, qué te ha parecido? Seguramente la madre se sentirá avergonzada. Entonces que lo piensen bien, porque si su madre se sintió avergonzada, no te digo nada, los que no somos madres.
Efectivamente.
Que somos ciudadanos, que estamos esperando que quienes nos representen jueguen un papel digno, que haya controversia toda la que tiene que haber, porque la política existe desde el momento en que hay discrepancia en la sociedad. Si no existiera discrepancia, no habría política ni políticos. Pero esperamos de ellos que sean capaces de discutir, de llegar a un acuerdo, si es posible, y si no, que gane el que tiene más votos. Pero no que gane el que tiene más voces, el que da insulta más. Eso me parece, no sé, me parece un espectáculo que no se compadece con la calle. Es decir, yo voy a un bar, o voy a un restaurante, o voy al concierto de la Orquesta de Extremadura, y yo no veo, allí hay gente de todos los colores.
Claro.
Yo no veo que allí estemos insultando unos a otros. Entonces, ¿a quién están representando cuando tienen esa actitud tan provocadora, tan ofensiva, tan insultante, si no están representando a la sociedad, si a la sociedad estamos en otras cosas? Estamos afortunadamente viviendo en convivencia y en paz. Ahora corren el peligro de que al final terminemos copiándole a ellos y terminemos pegándonos de nuevo.
Claro, ese es el problema, porque usted habla de una ofensa. Yo también incluso se me atrevería a añadir ignorancia en esa comparación de lo que ocurrió ayer con el 23F. Pero esa ignorancia, presidente, ¿es una ignorancia real o es una ignorancia torticera? Es decir, elegida para salvaguardar lo que se estaba haciendo ayer en el Congreso.
Yo no lo sé, eso ya no lo sé. A lo mejor es que quieren ser héroes. Y claro, es que la heroicidad ahora cuesta mucho tenerla. En mis tiempos, bueno, eras héroe porque tenías el riesgo de que te cogiera la policía, de que te metieran en el talego, de que Tejero triunfara el golpe. Ahora no tienen mucha heroicidad que hacer, y a lo mejor quieren comparar sus situaciones actuales, que son bastante pacíficas, con situaciones heroicas que no se corresponden con la realidad. Entonces no sé si lo hacen forzando el espectáculo para que parezca más heroico, o lo hacen sencillamente porque tienen bastante inconsciencia respecto a su papel como representante de la ciudadanía española.
Esa comparación del 23F con lo que ocurría este jueves en el Congreso, eran discursos de Compromís, discursos de Esquerra, discurso de Bildu, y también lo compró el Partido Socialista, presidente. ¿Cómo se siente usted, un histórico del Partido Socialista, viendo a su partido comprando el discurso de los que se llaman filoetarras y los separatistas?
Yo no escuché ese discurso, ninguno de ellos. Ya he dicho que venía de Sevilla, que no llevaba la radio puesta porque ni sabía siquiera que existía ese debate. Me imagino que además muchísimos españoles ni lo escucharon, y los que escucharon no entendieron nada. Porque ayer, por lo que he leído, se mezclaron varias cosas. Se mezcló la eliminación del delito de sedición, se metió el tema del aborto, me parece, se metió el asunto de la malversación, se metió algo de del Tribunal Constitucional, que yo no entiendo muy bien porque no estaba... los ciudadanos no estamos en eso. Es decir, mira que yo, en fin, tengo una cierta formación política y un cierto interés por ello, pero la gente normal, yo creo que ayer no se enteraron de nada. Es decir, qué es lo que se está votando. Y seguramente, y además fue tan rápido que no dio tiempo ni de enterarse. Seguramente, cuando mi experiencia política me indica que cuando no estás seguro de una cosa, quiere que pase cuanto antes. Uh-huh. Y que cuando estás seguro de lo que propones, quiere que se discuta en la sociedad hasta la saciedad. Porque estás tan seguro que lo que quieres hacer es bueno para la sociedad, que quieres atraer a tu campo al mayor número de gente posible, los que están de acuerdo contigo y los que no están de acuerdo, a ver si soy capaz de convencerle, porque es bueno. Ahora, cuando tú no estás seguro de lo que estás planteando, lo que quieres es que eso pase rápido. Uh-huh. Y en una semana y media, van a desarrollar esos cuatro asuntos que hemos señalado. Claro, eso es mucha tela para que los ciudadanos se lo traguen, lo asimilemos. Por lo tanto, yo no sé, llevo ya casi 50 años militando en el Partido Socialista. Algunas veces oigo a la gente del PP diciendo los que están en contra de Pedro Sánchez, que no sé qué, que no sé cuánto, que hagan tal o cual. No, no. A mí nadie me va a decir cómo tengo que militar en mi partido, porque llevo muchos años militando en mi partido. Y mi partido, una vez ha ilusionado a los ciudadanos y otra vez los ha decepcionado. Por cierto, como nos pasa a cualquiera de nosotros. Uh-huh. Es decir, yo he decepcionado algunas veces a mi madre, mis padres me han decepcionado en alguna ocasión, yo he decepcionado algunas veces a mis amigos me han decepcionado a mí, seguramente yo he decepcionado alguna vez a mi hija, alguna vez mi hija me ha decepcionado a mí, porque nadie está libre de pecado. Ahora, yo cuando he pensado que mi madre me decepcionaba, no me he ido a la esquina de la calle donde yo vivía diciendo, esta no es mi madre. No, me ha decepcionado, pero es mi madre. Y viceversa, yo he decepcionado a mi madre y mi madre no salía a la puerta de la casa diciendo, Juan Carlos ya no es mi hijo porque me ha decepcionado. A mí me gusta mucho Serrat, pero algunas veces no me ha gustado algunas cosas que ha dicho o ha hecho. Pero no me he ido a una tienda corriendo a comprar un disco de La Pantoja. Yo sigo comprando discos de Serrat, porque yo soy de Serrat. Entonces, en algunas ocasiones mi partido me decepciona. Pero yo no me voy a la otra orilla a comprar una entrada para otra opción, porque yo sigo siendo socialista. Y no sé cuántas ejecutivas habrá habido en mi partido a lo largo de su historia de 142 años, me parece. Habrá habido, pues yo qué sé, 40 o 50 ejecutivas. Las ejecutivas pasan, el partido queda. Entonces, ¿que no gusta a lo mejor cómo están actuando en este momento la dirección? Bueno, pues ya habrá otra.
Claro.
Ya habrá otra. Uh-huh. Y esta dirección alguna vez ilusiona y alguna vez decepciona.
Pero por ejemplo, hay compañeros suyos, presidente, no sé qué relación tendrá usted, por ejemplo, con Joaquín Leguina. A Joaquín Leguina se le ha expulsado del partido.
Bueno, yo hace muchos años que no veo a Joaquín Leguina y tampoco sé muy bien las razones. Mira, en mi partido, por profundizar un poco en el tema, hay tres clases de militantes. Los militantes que nunca han tenido un cargo y que nunca suspiran por un cargo, y que siguen siendo militantes del PSOE. No piden nada, cuando llega la hora de la verdad dan la cara, nos acompañan en las campañas electorales, mantienen abiertas las casas del pueblo, no piden nada, nunca han pedido nada, son admirables. Después están los que tienen un cargo público en estos momentos, unos por méritos propios y otros por designación digital, por el dedo del que manda. Y después estamos los que hemos tenido cargo público, pero que no queremos nada. Nada, es decir, nada. Yo sé que algunos compañeros míos, yo me imagino que Leguina también, no queremos nada. Es decir, yo no quiero ser ni alcalde, ni concejal, ni presidente del gobierno, ni secretario del Partido Socialista. Nada, de nada, de nada. Porque ya he sido más de lo que yo tenía pensado cuando milité en el PSOE. Y lo único que queremos es que nuestro partido siga siendo un baluarte que haga posible que la libertad, la democracia, la igualdad en España se mantenga. Entonces, ¿a quién hay que ser leal? Hay que ser leal al partido. En aquellos asuntos que son la base fundamental del Partido Socialista, uno no puede desmarcarse de ella. Es decir, yo no puedo salir diciendo soy socialista y defiendo a los ricos frente a los pobres. No. Ahora, en temas que no son básicos, es decir, cambiar el delito de sedición no es una esencia del PSOE. Entonces, si alguien me lo explica, o me pregunta, o me consulta, o lo discuto con alguien de la dirección, y lo podemos y se vota, entonces yo estaré obligado a aceptar el resultado de la votación como buen demócrata. Pero si nadie me pregunta, yo tengo mi opinión, y puedo manifestarla. Porque la libertad solamente es libertad cuando la ejerce el discrepante. Si no, seríamos todos chinos. Allí no se puede discrepar. Hay que decir lo que dice el mando. Pero aquí no. En temas que son opinables, yo opino. Ahora, ¿qué es lo que yo haría si estuviera en la dirección del partido? Lo que haría sería llamar a algunos representantes del primer bloque, de los que nunca han tenido un cargo público ni nada, ni lo quieren, ni nada, y a los que somos representantes de los que hemos tenido cargo y no queremos nada. Y discutir con nosotros y explicarnos, oye, vamos a hacer esto por esta razón, porque somos capaces de comprender las cosas si se nos explica. Ahora, si no se nos explica, pues podemos tener opiniones contrarias y por eso no somos desleales al Partido Socialista. No estaremos de acuerdo con la opinión del secretario general o de quien sea, o de la dirección del partido, lo que sea, pero explíquemela o incluso cambie de opinión, pero explicándolo y sometiéndolo a consulta de los ciudadanos. Es decir, Felipe González cambió de opinión con respecto a la OTAN. Dijo que no queríamos estar en la OTAN y cambió de opinión. ¿Qué es lo que hizo? Primero, reunir el partido, explicar los temas, debatirlos, votarlos, y cuando ganó, nos fuimos a los ciudadanos y dijimos, oiga, cambiamos de opinión. ¿Quiere usted estar en la OTAN? Y los ciudadanos se pronunciaron. Entonces, esto es tan sencillo como eso. Es decir, oiga, en aquellos asuntos que no son fundamentales, que son indiscutibles, es decir, yo no puedo decir, yo aspiraría a que España fuera una dictadura. Esto no va con el PSOE. No. Ahora, temas que son discutibles, o una de dos, o me lo explica y lo debatimos y lo votamos, o yo tengo libertad de opinión. Porque la democracia, o sea, la libertad, repito, solamente es efectiva si la ejerce el discrepante. Entonces, yo no sé lo que habrá pasado con Leguina, pero Leguina tendrá sus opiniones. Y si sus opiniones no van en contra de la columna vertebral de lo que es el socialismo, pues entonces hemos cambiado muchas veces de muchas cosas. Por ejemplo, Pablo Iglesias nunca creyó en la República. Y ahora parece que ser republicano es ser de izquierda. Pero Pablo Iglesias, cuando funda el PSOE, no quiere la República, no quiere nada con los republicanos, porque los republicanos representaban la burguesía. Y Pablo Iglesias quería un país con una revolución marxista que hiciera posible que se impusiera casi la dictadura del proletariado. Desde aquí para acá lo que ha llovido y lo que hemos cambiado de opinión en muchas cosas, porque se tiene derecho a cambiar de opinión, pero tiene la obligación uno de explicarlo. Por ejemplo, va a haber unas elecciones el año que viene. Hemos tenido la sorpresa de que hemos votado, es decir, lo que hay ahora mismo en el Parlamento es lo que hemos votado. Los ciudadanos no es un invento, es lo que hemos votado. No hemos querido mayorías absolutas y, por lo tanto, hemos querido partidos más débiles. Esto es lo que hay. Que no queremos que ninguno de los dos grandes partidos pacte con otros. Votemos a uno de los dos grandes partidos para que tenga mayoría absoluta. Y exigémosle en la próxima campaña electoral, oiga usted, dígame que si no tiene mayoría absoluta, ¿con quién va a pactar? Dígamelo. Y si acaso después cambie usted de opinión, explíquemelo y sométalo a consulta. Porque, claro, que antes decía, yo tengo que ser leal a mi partido y a los electores. Yo he ido yo he participado en todas las campañas electorales. Cuando ya no era presidente, me han pedido apoyo y lo he dado. Uh-huh. Ahora, yo le he ido a la gente a decir, oiga, voten no, porque nosotros jamás vamos a pactar con Bildu. Voten no, porque nosotros no queremos nada con los independentistas. Voten no, porque nosotros jamás vamos a permitir un referéndum de autodeterminación. A esos yo me debo. Y les quiero decir, desde estos micrófonos, yo no les he engañado. Yo sigo pensando exactamente lo mismo. Es que eso no es lo que piensa su secretario general. Bueno, yo sigo pensando lo mismo, porque es lo que yo comprometí con mis electores. Y no tengo manera de llevarles a la convicción de que hay que cambiar respecto a lo que se dijo. Se dijo, yo no dormiré tranquilo si pacto con Pablo Iglesias. Eso es lo que yo dije. Y lo repetí porque era lo que decía mi partido y el secretario general y candidato a presidente. Ahora se ha cambiado de opinión, explíquemelo. Y explíqueselo a los ciudadanos, que seguramente, como somos mayores de edad, estaríamos encantados mejor de comprenderlo. Y saber, oiga, dígamelo, porque a lo mejor una explicación, oiga, hacemos esto por esto y por esto. La OTAN, yo no era partidario de entrar en la OTAN, pero el presidente del gobierno nos lo explicó. Yo digo, oye, esto nos obliga a esto, y nos compromete a esto, y nos defiende de esto. Si hoy no estuviéramos en la OTAN, imagínate con lo que está pasando en Europa. Bueno, llevaba razón. Cambiamos de opinión, se lo explicamos a la gente y llevaba razón. Entonces, es tan sencillo como eso, es decir, es contar con los ciudadanos.
Pero,
y explicarlo.
En este caso, presidente, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, evidentemente dijo lo que usted está comentando, no voy a pactar con Bildu, estaríamos intranquilos el 95% de los españoles si pacto con Podemos, y luego, dos días después de las elecciones, el pacto del abrazo con Podemos, pactos con Bildu, que usted, por cierto, también ha criticado y duramente, el presidente del gobierno, ¿cómo lo define usted? Por lo tanto, porque no ha explicado nada.
Bueno, pues esto es lo que estoy diciendo. Oiga, explícalo. Pero no me pida a mí que yo me someta a eso, porque yo tengo un compromiso con una serie de gente que iban a los mítines a los que yo participaba como orador. Y les he contado qué íbamos a hacer. Y les he dicho estas cosas que hemos dicho anteriormente. Entonces yo siento un poco de vergüenza que piensen que este tío nos engañó. No, yo no engañé. Sigo pensando lo mismo. Yo no pasaría con Bildu. Yo creo que los independentistas no hay que tener cuentas con ellos porque son insaciables. Insaciables. Algunos compañeros míos yo creo que no conocen la historia. Porque si conocieran la historia, no se dejarían engañar, como digo en ese artículo, que estábamos equivocados. Porque en el año 1931, el 14 de abril, el 12 de abril, mejor dicho, se hicieron las elecciones municipales y ganaron en las grandes ciudades y en las grandes capitales los republicanos. Bueno, pues ese mismo día, Macía, que era presidente de la Diputación de Barcelona, salió al balcón y declaró la República Independiente de Cataluña en el Estado Ibérico. Todavía no se había proclamado República, fueron dos días después. Pero ya, dos días antes, ya el tío vio que habían ganado los republicanos en los sitios importantes y declaró. El 14 de abril se declara la República en España, del año 1931. Se forma un gobierno provisional. Y el presidente del gobierno manda a tres ministros, entre ellos a Fernando de los Ríos, a Marcelino Domingo, para que hablen con Macía y le digan, le hagan un canje. Oye, a cambio de que retires la declaración de independencia, te ofrecemos un estatuto de autonomía. Un estatuto de autonomía que concede, bueno, ojalá se pudiera firmar ahora ese estatuto de autonomía, entre otras cosas declaraba a Cataluña como región española. Uh-huh. Pero, y entonces Macía aceptó. Pero el año 1934... de nuevo, vuelta la clava al trigo. Y ya no es Macía, ahora es Companys el que declara la independencia de Cataluña. Y el gobierno manda al general Batet a que sofoque la declaración, porque venía además precedida con la revolución de Asturias. Uh-huh. Y le dijeron leña al mono hasta que cante. Pero Batet fue un hombre prudente y actuó con muchísima suavidad. Por eso después Franco lo fusiló, por no haber sido duro con los independentistas. Lo cual es sorprendente, ¿no? Porque hay una avenida en Barcelona dedicada a Companys y no hay nada dedicado a Batet, que fue un general fantástico. Entonces, no paran. No paran. Y no van a parar. Y además, no solamente es que no van a parar, es que tratan de humillarnos. Porque cuando dice el PSOE, aquí no va a haber referéndum, salen ellos y dicen, bueno, tampoco iba a haber sedición, tampoco iba a haber más. Y encima sale a humillarnos. oiga, eso, no, con ellos no, porque ellos van en contra de este Estado que tenemos. Y yo necesito este Estado, porque para haber hecho lo que hicimos en Extremadura, necesitamos este país, esta España. Si no, no lo hubiéramos podido haber hecho. Y segundo, hay muchos catalanes que quieren lo contrario de lo que quieren los independentistas. Mira, nosotros en el tiempo de Felipe III, 1500 y pico, teníamos 5 millones de kilómetros cuadrados de territorio, con las colonias americanas, 5 millones. Después nos hemos quedado con 500.000 kilómetros cuadrados. Es decir, hemos perdido 4 millones y medio de kilómetros cuadrados. ¿Somos mejores ahora que cuando teníamos 5 millones? Sí. Es decir, el tamaño del territorio no tiene mucha importancia para que una sociedad viva mejor o peor. ¿Cuántos habitantes tiene Cataluña? 30.000. O sea, kilómetros cuadrados, perdón, 30.000. ¿Que se va a Cataluña? Pues quedaríamos con 470.000 kilómetros cuadrados. No tiene ninguna importancia. ¿Cuál es el problema? Que hay allí unos cuantos millones de ciudadanos que quieren seguir siendo españoles. Y por lo tanto, no es que a mí me importe, oiga, si se va usted, España es un poquito más pequeña. Pues no me importa. Lo que pasa es que me importa que si se quiere usted ir, hay muchos millones de catalanes que quieren seguir formando parte de este país. Y segundo, cuando dice Junquera, un referendo no es ilegal, claro que no. Lo que es ilegal es hacer un referendo para preguntar cosas ilegales. Es decir, estaría prohibido un referendo que dijera, vamos a dar preferencia a los hombres o a las mujeres. También. Eso no se puede preguntar. Oiga, que es que el referéndum no es ilegal, sí, pero usted no puede preguntar eso. O vamos a maltratar a los negros. Eso no se puede preguntar. Entonces, nosotros, si usted hace un referéndum y quiere quitarnos parte del territorio, me está usted quitando a mí mi poder, porque yo voté esta constitución que conforma este país. Y por lo tanto, como el 90% votamos esta constitución, si usted quiere separarse, pregunte al 90% que votó esta constitución, porque está usted despreciando mi voto. Entonces, su referéndum sí vale, y el mío, El que hicimos en el año 78 no vale, claro que vale. Por lo tanto, usted no puede destruirlo.
Y sobre todo porque están planteando los independentistas con un 55% de síes, sabiendo que no votan todo el mundo, los españoles, los catalanes, apenas medio millón de catalanes van a decidir sobre el futuro de 47 millones. Es lo que están planteando los independentistas.
Es el 3 y pico%.
Efectivamente.
3%. Es un disparate, pero es que fuera de números, es que, oiga, nosotros hicimos un referéndum y dijimos, esta es la España que queremos. Si hay que cambiar la España que queremos, tenemos que decidirlo los que decidimos la España que queremos. No es no una parte pequeña, porque nos podemos quedar sin país. Es decir, si se les permite que ellos hagan un referéndum, mañana llega el País Vasco y dicen, nosotros también. Y pasa Baleares y el otro Valencia. Y nos quedamos sin país. Y la izquierda nunca debería permitir eso. Primero porque lo dice la Constitución. Y segundo porque nosotros, si no tenemos Estado, no tenemos nada.
¿Y por qué lo permite, presidente? ¿Por qué Pedro Sánchez se ha puesto al frente de este movimiento? Porque lo está permitiendo.
Yo no hablo con Pedro Sánchez hace mucho tiempo. Entonces no tengo ni idea. Por eso digo, oiga, si usted me lo explica, a lo mejor hasta lo entiendo y lo defiendo. Pero si no me lo explica, yo voy a ser leal con mis electores. A los que no quiero que piensen que yo les engañé. Y que sabía lo que iba a pasar. Yo no lo sabía.
Estamos hablando con el presidente, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, presidente de esta tierra durante 24 años, de todo lo que está pasando en el país, que es mucho, y volvemos al Congreso de los Diputados y también volvemos al Tribunal Constitucional. Presidente, esos ataques al Tribunal Constitucional por parte de la clase política, esa división de poderes, ¿cómo la ve?
Mire, yo no la veo bien. Pero tengo ganas de decir algo. ¿Cuándo demonios los jueces de este país van a decir, oiga, a mí no me califique usted ni de derecha ni de izquierda, ni conservador ni progresista? Yo soy juez, magistrado, y estos son mis méritos. Y por eso aspiro a ser del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo o del Tribunal Constitucional. Pero los jueces no dicen ni pío. Se callan cuando les califican de conservadores o progresistas. Oiga, ¿por qué no dice usted, a mí no me califique así? Yo no voy a un cirujano a que me opere y digo, ¿usted cómo es, conservador o progresista? ¿No? ¿Usted es buen cirujano? Entonces, opéreme. Es que yo soy de izquierda, sí, sí, de izquierda, pero usted es un manta. Entonces, ¿cuándo demonios los jueces van a decir, hagan el favor, señores políticos y señores periodistas, de no calificarme ideológicamente? Califíqueme profesionalmente. Y si alguna vez lo dijeran ellos, y también el resto de los jueces que ejercen su profesión dignamente en todo el territorio español, a lo mejor las cosas comenzaban a cambiar. El día que no sepan los periodistas cuál va a ser el resultado de una votación en el Tribunal Constitucional, o en el Tribunal Supremo, o en el Consejo General del Poder Judicial, habremos dado un paso de gigante. Pero ahora se sabe. Ya sabemos que van a ser 6-5. ¿Por qué? Porque hay 6 que van a hacer lo que diga el gobierno y 5 que van a hacer lo que diga la oposición. Esto es un disparate. Entonces, los jueces son muy culpables, algunos jueces son muy culpables de que acepten esa calificación. Repito, en otras profesiones no pasa. Tú no vas a un médico y dices, voy a este médico porque es de izquierda, voy a este médico porque es de derecha. No, este médico es muy bueno, yo lo quiero. Es que nadie le pregunta, ¿usted es un médico de derecha? ¿A quién me importa?
Claro.
Entonces, algún día los jueces tienen que poner pies en pared y decir, oiga, hagan el favor de no calificarme. ¿Eh? Y miren mis méritos. Y si tengo mérito, esto es lo que me avala a mí, no si yo soy de derecha o de izquierda o del centro. Y votaré lo que en conciencia yo crea y según mi profesión y mi profesionalidad, yo creo que debe ser. Y si yo creo que para poner un delincuente en la calle hay que aplicar el artículo tal del Código Penal, yo lo aplico. Pero es que eso va en contra del Partido Socialista o del Partido Popular. Y a mí qué me importa. Yo estoy aquí no para defender los intereses de los partidos, que para eso tienen a sus militantes y a sus representantes políticos. Yo estoy aquí para defender la ley. Y eso no lo escucho a los jueces. Y debería escucharse en alguna ocasión. Dicho esto, lo mismo que nosotros desde el Partido Socialista, mis representantes, ayer, parece que defendían que el PP estaba utilizando al Tribunal Constitucional con no sé qué. Esto mismo ya fue juzgado por el Tribunal Constitucional, porque nosotros protestamos cuando el plan Ibarretxe.
¿Verdad?
Y fuimos al Tribunal Constitucional porque se había hecho una enmienda al plan Ibarretxe inmediatamente y se sustanció en un día. Entonces, no nos van a dar la razón, porque ya no la dieron cuando protestamos como oposición. Entonces, yo creo que esas cosas habría que intentar hacer lo posible porque la división de poderes sea realidad y se lo crea la gente. Ahora mismo los ciudadanos empiezan a sospechar de que eso es mentira.
Y es que se ven por los discursos que comentábamos antes, presidente, hablando de ataque al poder legislativo. Yo creo que los jueces, precisamente, si el poder legislativo se equivoca, evidentemente tienen que corregirlo.
No, los jueces tienen que aplicar la ley.
Claro.
Tienen que aplicar la ley. Y si hay una ley que dice que cuando un delito se comete, y hay un artículo del Código Penal que te mete 7 años en la cárcel, los jueces tienen que aplicarlo eso. Si después se corrige y dice que por ese mismo delito solamente son 5 años, los jueces tienen que aplicarle al anterior la misma pena que se le va a aplicar al siguiente. Esto es lo que dice la ley. Podría haber sido al contrario. Es decir, que el que cometa un delito, aunque el artículo del Código Penal sea más benevolente, se le aplica lo que se le aplicó al anterior. Pero no, se ha dicho lo contrario. Por lo tanto, los jueces no tienen más remedio que hacer eso. Y usted puede que se haya equivocado, señora ministra. Pero además es lógico que incluso usted reconozca el error. Si yo fuera ministra diría, mire, yo no soy jurista. Ni tengo por qué serlo. Ni tengo por qué entender de leyes. Y he hecho lo que me han dicho mis asesores jurídicos. Y veo que me he equivocado. Y por lo tanto corrijo. Yo creo que sería aplaudida por la gente. Porque ahora, seguir insistiendo, diciendo, como dijo el otro día Pachi López, usted tiene que aplicar, señores jueces, apliquen ustedes, no me vayan por ahí. No, no, irán por donde tienen que ir, por donde dice la ley. Es que yo creo de verdad que es que están en una posición ahora mismo la política de llevar la razón por llevar la razón sistemáticamente en uno y en otro bando. También yo creo que hay una táctica ahí por parte de los partidos políticos, que es no quieren que haya un puente que una a las dos grandes formaciones políticas. Y si no hay puente, no hay manera de cruzar el río. Entonces, claro, si yo soy votante de un partido de derechas y no tengo un puente para atravesar a otra zona, a otra orilla, me tengo que quedar ahí y tengo que votar a eso. Y viceversa, si yo estoy en la izquierda, pues si pudiera pasar al puente a lo mejor, en un momento determinado digo, pues voy a votar a la gente de la otra orilla. Porque, bueno, discrepamos en algunas cosas, pero pues, pero si están rotos los puentes, tenemos a los electores cautivos. Los de derecha en su orilla derecha y los de izquierda en su orilla izquierda. Y a mí me parece eso un error. Entre otras cosas, porque además eso genera el parlamento que tenemos actualmente, que es un parlamento fragmentado y es un parlamento que necesita que para gobernar se apoyen en gente bastante sospechosa y en algunas ocasiones indecente, como Bildu.
Es indecente, por lo tanto, los pactos del Partido Socialista con Bildu.
Bildu es indecente. Bildu es indecente. Yo cada vez que veo a la señora Aizpurúa hablar de derechos humanos, me entra ganas de vomitar. Porque esta señora era la directora del periódico Gara y cuando aparecía el nombre de alguien en ese periódico sabía que era señalado para que lo matara ETA.
¿Usted ha estado señalado por ETA?
Sí.
¿Y tiene alguna experiencia bastante dura y bastante fea?
Sí. Por eso me entra ganas de vomitar. Entiendo que los que no han vivido esa situación a lo mejor no lo comprendan así. Algunos compañeros míos, cuando yo les cuento esto, me dicen, hombre, pero es que no dijimos que queríamos que dejaran de matar y que fueran al Parlamento. Y digo, sí, y vos también está en el Parlamento. ¿Por qué no pactamos con vos? Porque vos no has votado. Si el argumento es que están en el Parlamento y por eso se puede pactar, pacte usted también con vos. No, con vos no. Y con esto, a mí esto me parece más repugnante que los de vos, los de Bildu.
Y cuando a usted le pasó lo que pasó, no sé si le importaría compartirlo con los oyentes de la cadena COPE, sobre todo para que muchos socialistas que escucho y que aplauden a rabiar cuando se hace un acuerdo o se justifica un acuerdo con Bildu en este caso, ¿le importaría contar alguna experiencia suya?
Mía no. Yo creo que esas cosas hay que dejarlas. El otro día me la recordaba un comisario de policía. Pero hemos vivido, es que además parece como si nosotros fuéramos las víctimas, y las víctimas han sido los policías, los guardias civiles, los militares, incluso jueces, periodistas. Es decir, que aquí ha habido víctimas de todo tipo de condición. Y los mataba ETA. Y esta gente son los herederos de ETA. Y no han pedido disculpas. No han pedido perdón. Que podían estar ahí diciendo, oiga, nos equivocamos. Y lo que hicimos fue una barbaridad. y pedimos perdón por haber tenido al país 50 años con 1000 muertos. Bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Se aceptan las disculpas. Pero es que no, están ahí en plan chulo. Encima.
Más de 500 asesinatos a partir del 23F. Y se hablaba del 23F y no se habla de los pactos con Bildu y el Partido Socialista.
Bueno, el tiempo en el que yo estuve en política...
Lo digo por el ataque, por comparar años, el 23F con lo que ocurrió el jueves.
Había 100 muertos al año, que eran casi 3 muertos por semana. Era horroroso. Era una situación horrorosa. Y esa situación en la que hemos vivido, pues nos cuesta mucho trabajo entender esto. Y como esto no se ha votado, ese pacto no se ha votado ni en el Comité Federal, ni en la Ejecutiva, ni en ningún sitio, yo no estoy obligado a defenderlo. No estoy obligado. Estoy obligado a decir a mis electores, sigo diciendo que son unos canallas. Es que su partido ha pactado. Pues mi partido alguna vez me decepciona. Y yo alguna vez también decepciono a mi partido.
Bueno, usted es libre para opinar lo que quiera.
Por eso digo que en fin, una vez me ilusiona y otra vez me decepciona. Aquí me decepciona. Cuando sube el salario mínimo interprofesional, pues me ilusiona.
¿Estos pactos se veían venir, presidente, cuando Pedro Sánchez fue expulsado del PSOE?
Bueno, vamos a ver, yo tuve una conversación con Pedro Sánchez en el intermedio entre que salió de la Secretaría General y volvió en Oropesa. Me llamó, si quería comer con él, comimos, y me contó más o menos qué era lo que pretendía y qué era lo que me ofrecía. Y yo no acepté nada porque yo me comprometí que yo de aquí no me iba. Pero ninguna de esas cosas me las contó. No sé si estaba en su cabeza hacerlo o no. Yo entiendo que si hubiera tenido mayoría absoluta, ninguna de esas cosas hubiera pasado. Como no ha tenido mayoría absoluta, ha tomado un camino, desde mi punto de vista, erróneo. Pero tampoco era fácil pactar con el PP actual. El PP cabía en ese momento. Es decir, se tenía mucha esperanza en Feijóo, pero Feijóo me da la sensación, yo conozco y le aprecio, me da la sensación que está cautivo entre dos frentes. El frente de Ayuso en Madrid y el frente de Ayuso en Madrid, que es Aznar. Porque Ayuso no es nada si no tiene detrás a Rodríguez, a Miguel Rodríguez, y Miguel Rodríguez es Aznar. O sea, y tiene ahí ese frente y después está Vox. Entonces, en el medio está Feijóo y no saben por dónde salir. Y yo creo que Feijóo debería intentar hacer posible que la militancia socialista entendiera que se podría pactar con él. Y para eso tendría que hacer algún gesto que nos permitiera entender, yo he escrito algún artículo al respecto, que el Partido Popular actual no es el heredero de Fraga, que por cierto no votó la Constitución, sino que es el heredero de Suárez. Siendo el heredero de Suárez sería de verdad un partido de centro-izquierda. Igual que el PSOE tiene que demostrar que el PP debería fiarse de él porque no es amigo de los independentistas, sino que es amigo de la Constitución. Y si fuéramos capaces de conseguir eso, seguramente España tomaría otro derrotero que fortalecería las instituciones, la democracia, y daría respuesta a muchos problemas que tenemos.
La gran coalición que siempre se ha hablado, presidente.
Sí, pero mira, los militantes del PSOE no aceptan una coalición con el PP. Con este PP no la aceptan. Sería muy difícil y tendría un coste altísimo para quien lo intentara. Pero yo sigo pensando que ojalá el PP fuera capaz de, o el PSOE este, fuera capaz de enganchar al PP diciéndole, oye, vamos a hacer un pacto y vais a aprobar estas cosas que para vosotros eran antes tabúes, que no se podían aprobar y que os van a dar una idea de centro. Es que yo he visto lo que era AP cuando estaba en el Congreso de los Diputados. Entonces, para hacer esa gran coalición, los dos partidos tendrían que cambiar un poquito y fiarse uno del otro. Y sobre todo, que los militantes no sospecháramos de que o uno se está haciendo muy de derecha por pactar con el PP, o el PP se está haciendo muy izquierda por pactar con el PSOE.
En cuanto a sus compañeros...
Por ejemplo, perdón, sí. En Alemania es fácil.
Claro.
Porque los socialdemócratas alemanes no sospechan de la CDU. No creen que sea un partido de extrema derecha, ni que sea, pero aquí sí, aquí se sospecha.
Después de escucharle sobre Bildu, sobre los independentistas, ¿ese pacto con Podemos lo ve bien?
Yo no lo veo, ya digo, si hubiera tenido mayoría absoluta yo creo que no hubiera pactado, porque él lo dijo. Yo con Iglesias no pacto porque no podría dormir por la noche, y el 90% de los españoles tampoco. Entonces, no lo veo muy bien. Porque además, la izquierda tiene la tendencia siempre a pegar tiros contra su propio pie. Ahora nos sale la vicepresidenta segunda que quiere hacer una especie de movimiento político y tal cual. Ya tenemos entonces Podemos, la señora vicepresidenta, Más Madrid, Izquierda Unida. Oiga, ¿ustedes de verdad quieren que gane la izquierda? Pues, ¿cuál es el único partido que tiene posibilidad de ganar? ¿El Partido Socialista? Apúntense al Partido Socialista. Formen parte y hagamos un gran partido de izquierda. Pero esto de ir cuarteando a la izquierda, que en la derecha no pasa tanto, pues nos deja sin futuro. Y además se sitúan ellos a la izquierda del PSOE. ¿Pero quién le ha dicho a usted que usted está a la izquierda mía? ¿Cuáles son sus méritos? Usted es que, porque quiere poner un impuesto a la banca, yo ya lo impuse aquí hace mucho tiempo. Es que quería poner un impuesto a las eléctricas, yo ya lo impuse aquí hace mucho tiempo. A los sobres sin edificar, a los cotos de caza, pero ¿de qué izquierda me está usted hablando? Entonces se ponen en la izquierda así y dice, estos son la izquierda del PSOE. Yo no. Yo creo que nosotros fuimos mucho más de izquierda y más revolucionarios que cualquiera de estos. Porque darle una pensión al abuelo que no tenía pensión después de haber estado trabajando toda su vida es un acto revolucionario. Meter a los niños en la escuela hasta los 16 años cuando en Extremadura se iban a los 11 es un acto revolucionario. Dar una sanidad como la que tenemos, por mucho que se critique, es una sanidad fantástica, es un acto revolucionario. Eso lo hicimos nosotros. Ya sé que para la intelectualidad fina de izquierda, la revolución es aquella que se hace desde bajando las montañas con la metralleta y el peine en la boca. Nosotros lo hicimos sin pegar un tiro, pero una revolución. Después ha habido cosas importantes, sí, pero una cosa son medidas socialdemócratas que igualan a los ciudadanos y otra cosa son medidas constitucionales. Es decir, que el hombre y la mujer sean iguales no es una medida socialista, es una medida de los derechos humanos.
Claro.
Que los negros sean igual que los blancos no es una medida socialdemócrata, es una medida de los derechos humanos. Entonces, que la gente tenga la sexualidad que quiera y se pueda juntar con quien quiera no es una medida socialdemócrata, es una medida de derechos humanos, constitucional. Eso lo dice la Constitución. La Constitución protege a los ciudadanos. Ahora, hay medidas. Yo me acuerdo cuando se aprobó por Zapatero, pero el gobierno Zapatero, el matrimonio entre homosexuales, yo pedí la palabra en la Ejecutiva y le dije, esta es una medida radical italiana, que está muy bien y yo la apoyo incondicionalmente. Ahora hace falta que el hijo de Botín se pueda casar con el hijo de Arnaldo Extremeño. Y entonces ya estaremos hablando de socialismo.
Las tres últimas, presidente, sobre los varones, los llamados varones del Partido Socialista. Hemos escuchado a Page y a Lambán criticando estas medidas, la eliminación de la sedición, la rebaja de la malversación, esa reforma del Código Penal que unida al cambio de las reglas del juego para la elección de los magistrados a mitad del partido, que es lo que está llevando a cabo el gobierno. ¿Usted los entiende?
Vamos a ver, me gustaría también aclarar una cosa. Siempre la prensa dice, Lambán o Page dice esto para salvaguardar su electorado. Y yo siempre pienso, ¿y si lo piensan de verdad? Sin importarle qué va a hacer el electorado, porque a lo mejor es que lo piensan de verdad. Es más, yo estoy convencido que lo piensan de verdad. Es más, esto era lo que decíamos en la campaña electoral general, cuando nos presentamos ante los electores. ¿Que eso al final se puede traducir en voto? Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo creo que cuando ellos dicen lo que están diciendo, no es para ver si ellos salvan sus votos frente al secretario general del partido, sino porque tienen conciencia y dicen, oiga, yo eso no lo apoyo. Y como, lo repito otra vez, como no es una medida básica y sustancial del socialismo, tienen libertad de opinión. Pueden opinar lo que les parezca oportuno, porque eso no es ir contra los principios básicos del socialismo. Eso son opciones políticas que ha tomado el secretario general del partido, como podía haber tomado otras. Por lo tanto, sí lo entiendo. Y no solamente lo entiendo, sino que defiendo su libertad de expresión. Es que tienen derecho a expresarse libremente. E incluso tienen derecho a equivocarse cuando lo expresen. Porque la libertad es eso.
Y del presidente de la Junta de Extremadura, lo escuchábamos este jueves defendiendo la postura que está llevando a cabo el gobierno, lo viene defendiendo durante las últimas semanas, los últimos meses. ¿La postura de Guillermo Fernández Vara es la postura del militante de base del PSOE?
No lo sé, porque yo estoy muy separado de la militancia activa. Yo milito en la agrupación local de Badajoz, pero no voy a las asambleas.
Por lo que palpa, por lo que usted le dice.
Es que yo vivo en Badajoz, pero paso mucho tiempo en una aldea de 10 habitantes. Tengo allí la fundación, la fundación en una aldea de 10 habitantes para poner de manifiesto que lo que dije siendo presidente era verdad. Que hoy, desde cualquier sitio, se puede hacer cualquier cosa si se tienen los medios materiales para hacerlo. Si tienes fibra óptica, si tienes 5G, si tienes teléfono, si tienes tal, lo puedes hacer. Por tanto, yo no sé. Sí veo que algunas encuestas que se publican le dan mayoría. Una vez es absoluta y otra vez es minoritaria. Si le dan mayoría será porque los ciudadanos están más o menos de acuerdo con lo que expresa el presidente de la Junta de Extremadura. Pero no puedo decir, esto no lo piensan los militantes de... No lo sé. Habrá militantes que estén de acuerdo y otros que no. Pero no tengo ni idea. Porque los órganos intermedios que antes existían en el PSOE y que siguen existiendo sobre el papel no funcionan. Entonces... En los órganos intermedios, los comités regionales, comités provinciales, es donde se palpa el sentir de la militancia, donde la gente sale a la tribuna y dice lo que piensa. Ahora eso casi ha desaparecido. En mis tiempos, los comités federales siempre tuvieron un 25% en contra de Felipe González, siempre. Eran los Pablo Castellanos, los Mayorentes, Izquierda Socialista. Izquierda Socialista siempre estuvo en contra. Cuando dicen algunos, esto siempre ha sido así, es mentira. Mentira, yo he estado en comités federales que han durado dos días, porque había una cantidad de críticas respecto a la política que estaba llevando el Ejecutivo, que no solamente se rehuía, sino que había unos debates intensos con Felipe González, y cuando terminaba Felipe González salía Alfonso Guerra, y había debates intensísimos. Yo recuerdo uno, si me permite que lo cuente.
Sí.
Las listas antes electorales se votaban en el Comité Federal. Si tú mandabas la lista de la provincia de Badajoz y te la tenía que aceptar el Comité Federal. No la Ejecutiva, el Comité Federal. Los 200 personas que allí se juntaban. Y cuando llegó Vizcaya, el número uno, Corcuera. El número dos, no sé qué. Pachi López, me parece. Y levanta la mano Nicolás Redondo, padre, secretario general de la OBT. Y dice, por Vizcaya voy yo de número uno. ¿No? Si no, esto no es lo que ha votado la militancia de Vizcaya. No. Salió, defendió su posición y entonces salimos unos cuantos a decir que había que respetar lo que decía la Federación de Vizcaya. Felipe González le pidió al presidente que se suspendiera por un media hora el comité. Se suspendió, volvimos y tomó la palabra Felipe González y dijo, lleváis razón los que habéis dicho que hay que respetar lo que dice Vizcaya. Pero eso sería romper la unidad con la Unión General de Trabajadores. Por tanto, yo ruego a este comité que vote a favor de que Nicolás Redondo ocupe la plaza primera. Y al final se votó eso. Por cierto, después Nicolás Redondo se fue de diputado y dimitió porque no apoyó el plan de pensiones, el proyecto de pensiones y el plan de juventud. Pero eso no duró un día.
Claro.
Se discutía. Ahora no se discute de esas cosas. Por tanto, saber lo que piensa el militante, pues no, o sea, hay que esperar unas elecciones. Lo que sí sé es que Pedro Sánchez dijo que ahora iban a decidir los militantes. Todavía no nos han preguntado nada. Y claro, pasa una cosa, como ahora el sistema de primaria hace que los militantes elijan al dirigente, el dirigente se debe a los militantes, pero los militantes no tienen por costumbre reunirse toda la semana, y entonces el dirigente no tiene responsabilidad ante nadie.
Y la última, presidente, Pedro Sánchez, ¿va a pasar factura electoralmente al Partido Socialista?
No tengo ni idea, solo sé lo que dicen las encuestas. Y las encuestas una vez le dan más para arriba, otra vez más para abajo. No lo sé, no tengo ni idea. Sí, yo haría un llamamiento a los votantes diciendo, oiga, lo que hay ahora es lo que hemos votado. Es que no nos gusta, es lo que hemos votado. Por lo tanto, la próxima vez preste usted más atención. Yo siempre le digo a los que dicen, yo no voy a votar. Digo, muy bien, no vas a votar. Los malos gobiernos son la consecuencia del no voto de los buenos ciudadanos. Una máxima que han dicho por ahí algunos políticos. Y segundo, aunque usted no vote, va a salir. El ejemplo lo tenemos en el rector de la universidad nuevo que ha salido con el 6% de votos. Si hubiera votado él solo, sería rector. Por tanto, los que no voten, no deciden. ha decidido el 6,4% que este sea rector. Y bueno, está muy bien. Pero entonces, lo que tenemos es lo que hemos votado. Piénsenlo bien. Si votamos, si al PP no le damos mayoría, seguramente tendrá que pactar con vos. ¿Le gusta usted eso? No, no me gusta. Pues déjenle mayoría al PP. Si vota usted al PSOE y no tiene mayoría, vamos a las andadas. Y vamos a tener que pactar otra vez con esta gente. ¿Le gusta? No, no me gusta. Dele usted mayoría absoluta al PSOE. Si no, pues a lo que venga. Pero me gustaría que lo que venga fuera explicado antes por los ciudadanos. Oiga, si no tengo mayoría absoluta, me propongo pactar con fulano, mengano y tal. Y si no lo hago, dimito o se lo explico y lo someto a consulta. Porque no puede engañarse a la gente.
Pues con esta petición del presidente Rodríguez Ibarra, sin duda yo creo que es la frase, yo creo que puede resumir esta larga charla. Y la verdad es que ha sido un honor, presidente, tenerlo en estos micrófonos, hablando sin cortapisas y hablando con esa libertad que nos gusta en esta casa. Por cierto, ¿tiene algún proyecto entre manos? ¿Alguna escritura por ahí que tenga pendiente?
Pues ando ahí detrás de un libro, tengo... lo que pasa es que me pierdo, porque tengo tanto escrito, tanto hablado, tanto... Es decir, esta entrevista, por ejemplo, pues la transcribirán en la Fundación. Y si yo me pongo a hablar de estos temas en mi libro, digo, coño, si esto yo lo dije en la entrevista que tuve con la COPE, entonces me voy. Pero mientras voy buscando la entrevista esa, me encuentro con que había un artículo en ese y me voy perdiendo. Entonces estoy intentando organizarme para sacar un libro que pueda responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué Extremadura fue autónoma? Porque la gente piensa que era obligatorio, y no es obligatorio. Si la Constitución permite y posibilita que una región se convierta en comunidad autónoma, pero no es obligatorio. Y como aquí no lo pedía nadie, ¿por qué fuimos?
Anda, pues seguro que va a ser interesante.
Es una buena pregunta que hay que hacerse y que hay que responder.
Pues nos encantará, seguro, a todos los extremeños que escriba ese libro. Presidente Juan Carlos Rodríguez Ibarra, un placer y un honor. Gracias por atender a la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Tan bonita que da gusto verla.
Pues hasta aquí esta charla con el presidente extremeño, 24 años presidente de esta tierra, y como has escuchado, sin cortapisas, diciendo lo que piensa y diciéndolo con libertad. Como decimos, esta es la última entrevista de este año 2022. Que pases un buen resto de día, feliz Navidad y que te vaya bien.
Y nos regala un sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel. Faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma.